Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Con mucho gusto les doy la bienvenida y les saludo con mucho afecto. Soy Samuel Orozco y a nombre del equipo de trabajo les agradezco muchísimo por hacerse presentes y por estar al pie del radio receptor o de su teléfono móvil si es así como nos sintoniza. Hoy viernes, como cada viernes, presentamos nuestra edición México de Línea Abierta y para este episodio hemos planeado echarle un vistazo a las más recientes acciones ejecutivas del presidente Biden que tienen que ver con inmigración y la frontera. Antes veremos qué hace Joe Biden, el presidente, y también qué hace el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por entrarle a ayudar a frenar el cambio climático, las medidas que han estado anunciando en materia de energía y particularmente de energía limpia. Pero antes todavía comenzaremos por echarle un vistazo a las noticias de México en lo que se refiere a la desbocada pandemia del coronavirus. Hoy en el diario La Jornada, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, quien ha venido sustituyendo al presidente López Obrador en sus comparecencias ante la prensa, dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador está muy bien, contento y optimista y posiblemente apenas concluya el periodo de aislamiento debido a su infección de COVID, volverá a estar con nosotros, dijo la secretaria Olga Sánchez Cordero. Está muy bien, está muy tranquilo, está descansando por el tema de la enfermedad, pero está muy contento, está muy optimista. Eso lo dijo, repito, en la conferencia de prensa matutina de Palacio Nacional. Sánchez Cordero indicó que el equipo médico lo está tratando y seguramente lo está tratando con los medicamentos adecuados. Digo, no soy médica y está muy bien y su salud mejorando rápidamente. Yo creo que unos cuantitos días, apenas pase el periodo, podrá estar con nosotros y se incorporará, lo cual nos dará muchísimo gusto, expresó Sánchez Cordero. En cuanto a la posición de los gobernadores de la Alianza Federalista, que critican la participación de los servidores de la nación en las brigadas de vacunación, la secretaria Sánchez Cordero respondió lo siguiente. Dijo, ¿por qué nosotros estamos echando mano de estas campañas y unidades de correcaminos? Porque ellos conocen dónde están los adultos mayores, están en contacto con la población, tienen los datos del censo, tienen la experiencia de dónde están, dónde viven. Toda esta situación, agregó, es de un gran conocimiento en tierra de los servidores de la nación. Al final de la conferencia de prensa, una reportera le preguntó a la secretaria Sánchez Cordero qué pasaría si el presidente tuviera que ser intubado, qué pasaría si se agravara y en consecuencia se ausentara un tiempo mayor al confinamiento de 2 semanas. La funcionaria de una respuesta cortísima. Son temas hipotéticos y por lo pronto está muy bien de salud. De esa forma respondió a esta última pregunta de la reportera que básicamente tiene que ver con, pedía más detalles del estado de salud del presidente. Información que por supuesto debería ser del dominio público. Y en otras noticias, ayer México llegó a más de 155 mil muertes confirmadas por COVID-19, con lo que rebasó a la India y se colocó en tercer lugar a nivel internacional, a nivel mundial, según las estadísticas de un portal de la Universidad de Oxford. En primer lugar se encuentra Estados Unidos, con más de 434 mil fallecimientos, mientras que en segundo lugar se mantiene Brasil, con más de 220 mil fallecimientos. En todo el mundo se han registrado 2 millones, más o menos cerca de 2.200.000 casos de fallecimientos, según los datos actualizados hasta el día de hoy. Ahora bien, si se toma en cuenta la medición por cada millón de habitantes, o sea, si la medición es proporcional o relativa, México se encontraría en el lugar 19 a nivel mundial. En este caso, la cifra sirve para comparar el número de fallecidos, tomando en cuenta la población de cada país, por lo cual en los 3 primeros lugares aparecen países pequeños con alto número de fallecimientos. En otras noticias, también procedente de México, la Secretaría de Salud emitió un aviso de alerta epidemiológica a fin de que todo el sistema sanitario del país esté vigilante en cuanto a la prevención y mitigación del COVID-19 en la atención del embarazo, pues en las tres primeras semanas del año se ha dado un repunte con 40 muertes maternas, que se suman a las más o menos 210 registradas durante el año 2020. Hasta ahora se ha reportado un total de unas 10.500 mujeres embarazadas que han dado positivo al COVID-19. Por otra parte, en cuanto al avance de la vacunación contra el COVID-19, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, desde su domicilio, informó que del lote recibido el pasado 19 de enero, este jueves, el día de ayer, se aplicaron unas 2.600 y pico dosis de vacunas, con lo cual la cifra acumulada llegó a unas 660.000 trabajadores del sector salud que han recibido estas dosis. López-Gatell explicó que la aplicación diaria está a la baja debido a que prácticamente está por concluirse la primera de las cinco etapas de la campaña, que viene siendo la de la vacunación al personal médico del país. Por otra parte, y ojo, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México giró una alerta, esto según el portal de Aristegui Noticias. Llegan tarde y mal medicados los pacientes con COVID-19, alerta la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Dexametasona, dióxido de cloro, hidroxicloroquina y otros medicamentos empeoran el cuadro o lo enmascaran, asegura la Secretaría de Salud capitalina, y hace un llamado a los médicos de farmacia para que no anden sobremedicando a los consumidores. Alrededor del 70% de los pacientes con COVID-19 en estas últimas semanas llegaron a hospitales públicos de la Ciudad de México en condiciones de gravedad, después de muchos días de evolución de síntomas y además multitratados. La Secretaría de Salud capitalina, la secretaria Oliva López, dijo lo siguiente: sabemos que no hay un tratamiento específico contra el COVID-19, en particular para el SARS-CoV-2, pero hay un conjunto de tratamientos que además no solamente no ayudan, sino que perjudican y pueden agravar los cuadros. Es el uso, por ejemplo, de esto que se ha manejado sin control en ámbitos ambulatorios, como es la dexametasona, que produce una baja de la inmunidad de las personas, y esto lo único que hace es permitir que se replique mucho más el virus y que además se sobreagreguen infecciones bacterianas. Eso fue lo que dijo la funcionaria de la Ciudad de México. Y agregó lo siguiente, dijo: entonces, estamos encontrando con que los pacientes llegan tratados con dexametasona, que no estaba indicada a nivel ambulatorio, solo se está indicada a nivel hospitalario, con manejo de especialista, y también tratados con dióxido de cloro, con hidroxicloroquina, con otros medicamentos que empeoran el cuadro o lo enmascaran, le dan una falsa sensación a los pacientes de que están siendo tratados y le dan una falsa sensación de mejoría, y cuando llegan al hospital ya es muy tarde, dice la funcionaria capitalina. Pero en la misma nota se contiene un dato procedente de la misma fuente que es cuestionado por otras fuentes, y es el siguiente. Se dice en este comunicado que, con base en estudios realizados en los hospitales de la ciudad, con expertos, se determinó que la ivermectina y la azitromicina sí contribuyen a controlar la enfermedad. Fue lo que dijo la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Y agregó: hay bastante evidencia con este grupo de expertos para utilizar en personas positivas por COVID. Aun cuando no tenga síntomas, los medicamentos reducen la reproducción del virus. Y los medicamentos a los que se refería, repito, son la ivermectina y la azitromicina. Pero eso es lo que dice la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Porque, por otra parte, tenemos una nota que reporta lo siguiente. El panel multidisciplinario de expertos de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de la República Mexicana, ese panel de expertos asegura que no hay evidencia científica suficiente para recomendar el uso de ivermectina sola, azitromicina sola o de ivermectina combinada con azitromicina como tratamiento contra el COVID en ninguna de sus etapas. Este grupo de expertos concluyó que tampoco existe fundamento alguno de que estos medicamentos sean útiles en la prevención de contagio de la infección por el virus. sobre la ivermectina, el panel indicó que aún hacen falta ensayos clínicos con diseño apropiado para poder determinar la eficacia y la seguridad real del fármaco. Por lo tanto, recomendó que su uso sea exclusivamente bajo protocolos de investigación y solamente en ensayos clínicos controlados. Asimismo, se señaló que ningún antibiótico, incluida la azitromicina, ha demostrado eficacia para tratar enfermedades virales, tales como la del coronavirus. El panel de especialistas concluyó lo siguiente, dice, el uso de antibióticos en personas con COVID-19 debe limitarse al tratamiento de infecciones bacterianas asociadas y por ningún motivo deberán ser utilizados como medicamentos preventivos. Por ningún motivo deberá dárseles antes de que la enfermedad se haya convertido en una enfermedad bacteriana, una infección bacteriana, tal vez como la bronquitis o la pulmonía, alguna de esas enfermedades secundarias, secuelas propias de la contaminación o de la infección con el virus. El panel hizo un llamado a evitar el uso de medicamentos contra COVID-19 que carezcan de sustento científico sobre su seguridad y su eficacia. Por último, en este territorio, en el terreno de la pandemia en México, nos llega una nota más procedente de La Jornada. Se nos dice que, se nos reporta que ciudadanos mexicanos residentes en Estados Unidos o que cuentan con doble nacionalidad se están vacunando contra el COVID-19 en ciudades fronterizas de Estados Unidos, lo que ha provocado saturación en clínicas y hospitales, sobre todo en condados de Texas. En Hidalgo, Texas, las unidades de salud están abarrotadas y se observan largas filas que duran hasta 3 días, pues solo se aplican inmunizaciones hasta las 15 horas. Otras ciudades de Texas a las que se trasladan gente de México que quieren inocularse son McAllen, Brownsville, San Antonio, Houston, El Paso, Edinburgh, Mission, Far, Weslaco, Elsa, La Villa y la Isla del Padre. La dosis en esos lugares, eso es lo que se reporta aquí, tiene un costo aproximado de $20. Eso es lo que reporta este diario. Los vuelos privados y comerciales de Monterrey, Nuevo León, a McAllen, se han incrementado según fuentes consultadas por La Jornada. Muchos de los viajeros son ciudadanos de la entidad vecina de Tamaulipas, sobre todo de Reynosa, que se desplazan a la capital de Nuevo León con ese propósito. El alcalde de San Pedro Garza García, esto es en Nuevo León, Mauricio Fernández, dice que el 21 de enero se vacunó en Fresno, California. Vino hasta Fresno, hasta California. Y ahí, por lo visto, a través de redes sociales, se encargó de exhibir el tarjetón con el registro de la dosis de la marca Moderna. Este hombre, el alcalde, repito, de esa localidad de Nuevo León, dijo que tuvo oportunidad de ver cómo funciona el proceso de vacunación, lo quiso ver de cerca para entenderlo y ver cómo estaban las cosas. Dijo que conoció expertos que pueden asesorar, así como a proveedores. Así es que eso es lo que reportó este alcalde, que repito, vino hasta por acá, hasta California, a vacunarse y por lo visto a pagar por esa vacuna, según reportes de este diario mexicano, que es el diario de La Jornada. Pues bien, aquí le pararemos, amigos, la sección de notas informativas procedentes de la República Mexicana. Seguiremos con más al regreso de esta pausa.
Esta semana, en la edición semanaria de noticias, Biden sigue marcando el cambio con andanadas de órdenes ejecutivas. Proponen ampliar cierre de prisiones privadas a centros de inmigración. En marcha, primera campaña de vacunación contra el coronavirus para trabajadores del campo.
Si ya están listos, si quieren, pueden registrarse para la vacuna.
Edición semanaria, con noticias y reportajes a fondo, cada viernes, sábado y domingo, a través de Radio Bilingüe y esta, su emisora.
Pues bien, amigos, en esta ocasión hablando acerca de algunas notas procedentes de la República Mexicana, acabo de compartir algunas notas relativas a la pandemia del coronavirus en México y algunas relativas a la vacunación, inclusive en este lado de la frontera. Se nos avisa por medio del diario La Jornada que muchos que ya sea tengan doble nacionalidad o papeles en este lado de la frontera, pues se han apresurado a volver desde México a vacunarse en hospitales, en clínicas, centros de vacunación de Estados Unidos, algunos de ellos por pago, cosa que yo ignoraba. En otras palabras, hasta el momento yo no sé de ningún lugar de vacunación en Estados Unidos donde se tenga que pagar por vacuna. Este dato tendremos que verificarlo, tendremos que confirmarlo. Según la página electrónica del Departamento de Servicios de Salud de Texas, la inmunización está disponible para trabajadores primarios del sector salud. Se distribuye también a personas de más de 65 años de edad y a aquellos que tengan más de 16 años y padezcan de enfermedades crónicas, así como también a las mujeres embarazadas. Quien cumpla con dichos requisitos podrá ser vacunado en los módulos instalados por el gobierno, para lo cual pues es preciso fijar una cita y esperar. En estos momentos la espera es de varias semanas. Así que estos procedimientos que se advierten procedentes desde por allá de México, pues habrá que verificar, la verdad, no tengo los datos muy precisos, pero eso es lo que se nos está informando a través de por lo menos un par de diarios. Y bien, cambiando de temas, amables radioyentes, bueno, si gustan ustedes ser parte de la plática, le adelanto el número telefónico de nuestra Tribuna Libre, es el 1-800-345-4632, 1-800-34 línea, se queda a su muy cordial disposición. En otro tema, hace un par de días el presidente Joe Biden firmó 3 órdenes ejecutivas a través de las cuales fija los lineamientos con los que su gobierno pretende aportar a la lucha contra el cambio climático. El eje y centro de dichas medidas es la reducción de emisiones de petróleo, gas y carbón y el impulso a la producción de energías limpias, energías verdes. Escuchemos un poco de ese anuncio que hizo el presidente Biden a la nación.
Many climate and health calamities are colliding all at once. It's not just the pandemic that keeps people inside, it's poor air quality. Multiple studies have shown that air pollution is associated with an increased risk of death from COVID-19. And just like we need a unified national response to COVID-19, we desperately need a unified national response to the climate crisis, because there is a climate crisis.
Hablando acerca de la necesidad que hay de dar una respuesta unificada a nivel nacional en contra de esta crisis del cambio climático, fijó 3 órdenes ejecutivas que se proponen revitalizar el sector energético e impulsar las energías limpias en el país. Con esas órdenes, el gobierno redujo los subsidios para el sector del petróleo y otros combustibles fósiles y pausó las nuevas concesiones de petróleo y gas en tierras y aguas federales. Además, buscará preservar el 30% de las tierras y aguas marítimas del país en los próximos 10 años, así como obtener una flota de vehículos federales totalmente eléctrica, hacer un recambio totalmente de la masiva flota de vehículos federales a vehículos eléctricos. Biden se ha fijado la meta de eliminar la contaminación producida por el uso de combustibles fósiles en el sector energético para el 2035 y de la economía del país en general para el 2050. Para ello, Joe Biden busca impulsar el crecimiento del sector de energías limpias, tales como la energía solar, la eólica, y también disminuir la dependencia del petróleo y el gas. Biden incluso elevó este asunto, esto del cambio climático y esto de la urgencia de una economía de energía renovable, a categoría de prioridad de seguridad nacional. Ahora bien, al sur de la frontera, el gobierno del presidente López Obrador parece no estar muy convencido de la apuesta por reconvertir la economía nacional a fin de entrarle de lleno a las energías renovables. Hace meses, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las energías limpias son un sofisma y acusó a gobiernos anteriores de argumentar que las plantas de la Comisión Federal de Electricidad eran viejas y contaminaban, por lo que se debían adquirir servicios de empresas subsidiadas. López Obrador acusó en su momento que durante el periodo neoliberal solamente se le dieron facilidades a particulares para producir la energía limpia y se dejó de lado a la Comisión Federal de Electricidad, pero aseguró que en algunos casos todos estos eran negocios sucios. En un informe reciente, López Obrador puntualizó que el 17% de la generación eléctrica de la Comisión Reguladora de Energía vino de tecnologías limpias, inclusive la planta nuclear de Laguna Verde, en Veracruz, energía nuclear. Esta información aparece después de que la Secretaría de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía publicaron acuerdos que se restringieron restringieron la entrada en operación de nuevas centrales eléctricas por supuestos riesgos de confiabilidad para el sistema eléctrico nacional durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 que ha reducido la demanda eléctrica. A esto la iniciativa privada respondió con 172 amparos en contra de estos cambios administrativos del gobierno y a favor, por supuesto, de sus proyectos de inversión. Sobre estos asuntos, López Obrador tuvo algunas puntualizaciones en una de sus conferencias de prensa de cada mañana. Se le preguntó si trataría el asunto de la energía con el presidente Biden y esto fue lo que comenzó respondiendo.
El asunto energético pues se va a ver en su momento. Yo nada más quiero aclararles a los críticos nuestros, a la prensa conservadora, de que cuando se aprobó el tratado, nosotros procuramos que el tema energético no quedara incluido en el acuerdo y que en materia de petróleo se estableció incluso, había un capítulo amplio que no aceptamos, que querían una integración materia energética, incluyendo el petróleo. Entonces, no entró el tema del petróleo en el tratado. Esto fue un motivo de una diferencia de fondo. Rompieron las pláticas. Yo acepté electo, pero no acepté como estaba redactado el capítulo energético. Se cuidó eso. Es más, nosotros no íbamos a aceptar el tratado si quedaba el capítulo como originalmente estaba acordado. No lo íbamos a aceptar. Por eso se puso tenso. Pero van a ver lo que quedó.
Ellos se quejan fundamentalmente de un aparente bloqueo a las inversiones para energías limpias.
No, es que se debe de entender de que en el periodo neoliberal no les importó a los gobernantes defender a las empresas públicas, a las empresas de la nación. Parecían gerentes los presidentes, nada más atendiendo los asuntos particulares y no atendían los asuntos públicos, lo que tiene que ver con el pueblo de México. Era atender a grupos, es una política facciosa de apoyar a una minoría, apoyar a empresas. Ahora es distinto. Por eso nuestra defensa de Pemex y nuestra defensa de la Comisión Federal de Electricidad. Y les extraña que nosotros estemos protegiendo a Pemex y protegiendo a la Comisión Federal de Electricidad. Es nuestra función. Además, si yo no protejo a la Comisión Federal de Electricidad y sigue la misma política privatizadora en la industria eléctrica, ¿cómo voy a garantizar que no aumente el precio de la luz? ¿Cómo lo garantizo? Si a estas empresas, aunque se disfracen de ambientalistas, lo que les interesa es el lucro, los billullos. Entonces, yo tengo que defender a la Comisión Federal de Electricidad. Se acaba la Comisión Federal de Electricidad y quedamos en estado de indefensión los mexicanos. ¿Y qué? ¿Ya no tuvieron ellos tiempo suficiente para demostrar que era mejor la política privatizadora? ¿Qué sucedió todo el tiempo en que ellos manejaron al gobierno, que eran los dueños de México? ¿Qué sucedió con el precio de la luz? ¿Bajó? ¿Se benefició la gente? ¿Se beneficiaron los consumidores? Lo mismo en el caso del petróleo. ¿Qué? ¿Bajaron los precios de las gasolinas? ¿Se benefició a los mexicanos? ¿Y quieren más todavía? Pues que me digan nada más de qué quieren su nieve.
A ver, pasar lo del tratado.
A ver, esto a lo mejor no lo saben. Capítulo 8, reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos de los hidrocarburos. Según lo dispone este tratado, las partes confirman su pleno respeto a la soberanía y su derecho soberano a regular con respecto a asuntos abordados en este capítulo de conformidad con sus respectivas constituciones y derecho interno en pleno ejercicio de sus procesos democráticos. En el caso de México, y sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles, conforme a este tratado, Estados Unidos y Canadá reconoce que México se reserva su derecho soberano de reformar su constitución y su legislación interna. Así quedó. Hasta ahí la dejo, pero lo vamos a terminar. Porque esto es todo, el capítulo. Eran como 100 hojas. Y ahí sí estábamos, nos tenían bien apergollados. México tiene el dominio directo y la propiedad inalienable y prescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional, incluida la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada afuera del mar territorial y adyacente a este, en mantos y yacimientos, cualquiera que sea su estado físico, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero esto es muy importante. México se reserva el derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna. Entonces, esto es lo que establece el tratado. Entonces, nosotros dejamos libres, no comprometimos todo lo que es el sector energético. Por eso.
¿Quiere decir, presidente, que no habrá ningún cambio ni flexibilización en esta política?
No, no va a haber cambio. No va a haber cambio porque no vamos a seguir con la política de desmantelamiento de las empresas de la nación. Y que no les extrañe, ellos, como cualquier país en Estados Unidos, defienden sus ramas económicas estratégicas. Ahora, el presidente Biden, ayer, ¿qué decidió? Cancelar un oleoducto a Alaska. Ayer. No sé por qué razón, pero debe ser por cuestiones ambientales o por no convenir así a Estados Unidos. Fue de las primeras medidas que se tomó. A ver, ¿por qué no nos manda Marcel las decisiones más puntuales en esta materia? A lo que estoy ahora refiriéndome. Todo esto ayuda mucho para que quienes nos están viendo, quienes escuchan, pues tengan todos los elementos. Y por eso no debe de haber ninguna preocupación, porque todo está escrito, pactado, acordado. No era aprobar cualquier tratado, era aprobar lo que no nos perjudicara a los mexicanos. Y tuvimos muchas presiones cuando se negoció este tema. Muchas, muchas más. Les comento, una semana se rompieron las pláticas y se argumentó que si se daba a conocer de que estaban rotas las pláticas por esto, se iba a generar una crisis financiera. O sea, todo esto también como amenaza para que cediéramos y aceptáramos lo que ya estaba propuesto, que un día lo voy a dar a conocer, cómo estaba originalmente este capítulo. Y miren lo que quedó, una cuartilla. Se rompieron las pláticas, hubieron presiones y a la semana hicieron una consulta al presidente Trump y él estuvo de acuerdo en nuestra propuesta, que es un párrafo o dos en el tratado, para que esto se aclare, porque a lo mejor no lo saben los expertos o especialistas o comentaristas o articulistas. Entonces, pero ahora no conviene, pues, o sea, ya. Amor y paz. Pues la verdad que ya hablamos. Tuvimos una muy buena conversación con el presidente Biden. Hablamos por teléfono y tocamos todos los temas. Lo que él plantea coincide con lo que nosotros estamos haciendo. Va a haber respeto mutuo, respeto a la soberanía.
Ese es un segmento de lo pronunciado durante una de sus sesiones de conferencia de prensa mañaneras, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, de esta manera fijando algunos de los elementos, dando un poco una idea de cómo fueron los escarceos de libre comercio durante la administración del presidente Trump acá en Estados Unidos y particularmente en lo que se refiere al capítulo de la inclusión del petróleo o el sector energético dentro de este tratado de libre comercio, el conocido como el T-MEC. El petróleo y la energía no entró en el T-MEC, dijo, se fijó, más bien se salvaguardó la idea de la protección de los hidrocarburos, se salvaguardó la idea del derecho soberano a estos, primero México, dijo. Además mostró, puso como un ejemplo igualmente acerca de, me parece que en un tono medio de amenaza, no medio de temerle, el hecho de que Joe Biden haya cancelado el oleoducto Keystone XL, el oleoducto que pues iba más o menos desde Alaska, cruzando por Canadá hasta Estados Unidos. Cabe aclarar que ese oleoducto fue cancelado como resultado de una intensa presión pública, particularmente por las comunidades tribales nativoamericanas del noroeste, del norte de Estados Unidos, que estuvieron durante años han venido manifestando su indignación pública por el hecho de que este oleoducto pues ha venido atentando no solamente contra sus derechos territoriales, sino también pues viene siendo una amenaza potencial a la salud del medio ambiente y a la salud de los pueblos indígenas de esa región. Esa es la razón de fondo por la cual el ahora presidente Joe Biden decidió incluir dentro de sus propuestas de campaña y actualmente dentro de sus planes de gobierno la cancelación de dicho oleoducto, cabe aclararlo. Así que, bueno, en esta sesión, pues ya lo escucharon, se le preguntó al presidente López Obrador su posicionamiento con relación a las inversiones de la energía limpia. Y aquí pues parece mirar López Obrador a esta industria como competencia para Pemex, que viene siendo la Agencia Paraestatal del Petróleo, y por lo tanto, pues como una amenaza al interés nacional. Es aquí donde pues hay algunos que advierten de que aquí más bien el presidente haría bien en tener una visión pues de más largo plazo, ¿no? Una visión más vanguardista, más hacia adelante, a fin de comenzar a apostarle de manera proactiva a la economía verde de una vez. Si no, pues estaría en camino, estaría rumbo a un choque de trenes quizás con la administración Biden, no porque Biden lo quiera, sino porque las bases ecologistas, las bases pro justicia social, los movimientos sociales en Estados Unidos le están exigiendo a Joe Biden que ponga el asunto del cambio climático en primer lugar en la agenda nacional. Después de resolver el asunto de la crisis del coronavirus, hay que resolver y de inmediato el asunto del cambio climático. Por lo menos fijar políticas bastante agresivas que permitan frenar este desbocado pues avance rumbo al cambio climático, al calentamiento global. Pues nos iremos, amigos, a breve pausa, la breve pausa de la media hora. Seguiremos con más pláticas. En breves instantes tendremos la presencia de una comentarista nuestra para que le eche un vistazo a las nuevas políticas de inmigración en la frontera con México del presidente Biden. En Invierto ofrecemos nuestra edición México y en esta ocasión nos centramos en algunos asuntos que están en la noticia en la República Mexicana o que creemos son del interés para nuestros radio oyentes en el lado mexicano de la frontera. Si usted gusta entrarle a la plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34 línea. En esta ocasión le echamos un vistazo a los posicionamientos que ha hecho públicos el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de energía y particularmente de energía limpia, energía renovable, la energía solar, la energía eólica del viento, etcétera, geotermal. Sobre esto, pues ya hemos escuchado algo de la forma en que se siente el presidente López Obrador a la hora de darle curso a aquellos intereses capitalistas, por cierto, intereses de inversionistas de capital, por apostarle a ese tipo de energía, siente el presidente como que esto pues entraría a final de cuentas en conflicto, en competencia con el interés de la paraestatal Pemex, la industria petrolera de México, y siente como que a final de cuentas también esto choca con los intereses de los consumidores mexicanos. La gran cuestión aquí es por qué, en vez de contrapuntearse con los capitalistas del sector de la energía limpia, no asume el presidente López Obrador la vanguardia tanto nacional como continental, preparando al Estado, equipándolo como para que sea el propio Estado el que se declare protagonista de esta reconversión a un país de energía verde. ¿Por qué no le apuesta en grande? Ya que pues es un proyecto de los llamados win-win en inglés, o sea, un proyecto de los que no tienen pierde. Es la economía del futuro, es la economía que produce trabajos, además de producir mejoras al medio ambiente, que es lo fundamental, y mejoras a la salud pública. En Estados Unidos tuvimos hasta hace unos días un presidente que desestimó totalmente, ninguneó totalmente las virtudes para la nación y para el planeta de la economía de energía verde o renovable. Le apostó al oro negro, le apostó a la economía del combustible fósil, el combustible contaminante del siglo antepasado, por cierto, al petróleo, al carbón, al gas, y pues así se dedicó a dar a diestra y siniestra prebendas y concesiones, contratos al gran petróleo, a los gigantes de la industria petroquímica, en detrimento todo esto, repito, de los acuerdos de París y del interés nacional, acuerdos, por cierto, de los cuales comenzó por retirarse y que ahora el presidente Joe Biden se anda dedicando a restaurar, se anda dedicando a reparar esas conectas con la comunidad internacional, con la comunidad del mundo. Así que eso es la gran cuestión en estos momentos, seguramente también para la parte mexicana. Por aquí tengo una nota, un análisis que publicaron justamente a raíz de la promisoria elección del presidente López Obrador como presidente de México hace un par de años. Dos especialistas en la economía de la energía en aquella ocasión publicaban lo siguiente. Ellos son Lisa Vichidi y Nate Graham. Ellos dijeron que López Obrador en aquel tiempo tenía la oportunidad de catapultar a México a un papel de liderazgo en un tema que pudiera llegar a beneficiar tanto a México como al resto del planeta, y es el asunto del cambio climático. El presidente puede capitalizar el enorme potencial de México en energías renovables, se dijo. No obstante, aunque su plataforma de campaña ofrezca propuestas prometedoras para expandir el tipo de energías, López Obrador debería sortear varios obstáculos. En la actualidad, dijeron estos analistas, las energías renovables representan menos de una cuarta parte de la capacidad energética instalada en México. Esta es una proporción mucho menor al promedio cercano al 50% de toda América Latina, pues el petróleo, el carbón y el gas natural generan la mayoría de la electricidad. Al desarrollar la generación de energías renovables, México no solamente reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también disminuirá la contaminación del aire y mejorará la seguridad energética, ya que de esta forma se diversificarán las fuentes de combustible. México tiene un potencial eólico 8 veces superior al nivel de capacidad eólica instalada en este momento. Cuenta con uno de los recursos solares más altos del mundo, 75 veces la capacidad total actualmente instalada en el país. López Obrador ha anunciado planes ambiciosos para aumentar la generación de energías renovables, tanto en proyectos de gran escala, como las presas hidroeléctricas, como en pequeños sistemas de energía descentralizados, como tales como las azoteas solares en casas, habitación y en empresas, en un intento por reducir las importaciones de gas natural de Estados Unidos. El presidente López Obrador prometió incentivar, mediante estímulos tributarios y acceso a créditos, a las industrias locales para que fabriquen partes para plantas de energía renovables. Además, al término de su gobierno, quiere ver en las calles mexicanas 100.000 autos eléctricos que funcionen con energía solar. Estas son áreas acertadas en las cuales se debe centrar México para acelerar su transición a un consumo de energía con, meros, con menores índices de emisiones de carbono, pues es uno de los 15 países que más generan este tipo de emisiones. Está entre los 15 países que más generan emisiones de carbono, en otras palabras, más contaminantes. Con las políticas adecuadas, concluyen los comentaristas, el presidente podría convertir a México en el líder del hemisferio occidental en desarrollo sostenible, una oportunidad que rechazó su vecino del norte cuando abandonó el Acuerdo de París en referencia a la gestión de el presidente Donald Trump. Así que, concluyen estos analistas energéticos diciendo que en el futuro el gobierno deberá dejar claro el proceso de consulta, tener un papel más proactivo en la mediación y fomentar proyectos de energías renovables impulsados por las comunidades locales en los que éstas compartan la propiedad de la tierra, se beneficien de la energía producida y se incorporen a la cadena de suministro. De esa forma es que hacen un llamado, repito, a que México se convierta en una verdadera potencia, un país, una nación de vanguardia en el terreno de la energía limpia, en vez de ponerse a estar en el plan de objetor, como al parecer en estos momentos parecen proceder, es la línea que parece proceder de Palacio Nacional. ¿Qué piensa usted acerca de este asunto? 1-800-34 líneas se queda a su cordial disposición. Nos vamos a breve pausa. Seguiremos con más plática en medio minuto.
Esta semana, en la edición semanaria de noticias, Biden sigue marcando el cambio con andanadas de órdenes ejecutivas. Proponen ampliar cierre de prisiones privadas a centros de inmigración. En marcha, primera campaña de vacunación contra el coronavirus para trabajadores del campo.
Y ya está listo, si quieren, pueden registrarse para la vacuna.
Edición semanaria, con noticias y reportajes a fondo, cada viernes, sábado y domingo, a través de Radio Bilingüe, y está su emisora.
Y bien amigos, en esta ocasión ofrecemos en Línea Abierta nuestra edición México de Línea Abierta. Para este programa teníamos planeado reportar oportunamente sobre las acciones ejecutivas que tomaría justamente en estos momentos el presidente Biden, entre ellas la revocación de las políticas de asilo de la era Trump y un plan para reunir a las familias migrantes separadas en la frontera de Estados Unidos y México. Pero de último momento se reporta que esas acciones han sido retrasadas, han sido dejadas para días después. Según un memorando de la Casa Blanca, esas acciones se tenían previstas para antes del 1 de febrero, o sea, para el día de hoy. Se espera que Biden firme directivas para aumentar las admisiones de refugiados, revisar los límites a la inmigración legal, revocar algunas de las restricciones de la administración Trump sobre el asilo en Estados Unidos y establecer un grupo de trabajo para reunir a las familias separadas por la frontera. Una de las órdenes abordaría el procesamiento de migrantes a lo largo de la frontera sur y revertiría las políticas de la era Trump que redujeron la elegibilidad para el asilo y exigían que quienes buscaban refugio humanitario en Estados Unidos se quedaran y esperaran en el lado mexicano de la frontera o buscaran refugio en terceros países de América Central. Esther Olavarría, una importante funcionaria de inmigración de la Casa Blanca, dijo a alcaldes de Estados Unidos que además de eliminar la política de quédate en México y los acuerdos de terceros países seguros, la orden ejecutiva restablecerá un programa de la era de Obama, terminado por Trump, que permitió que niños centroamericanos en riesgo vinieran a Estados Unidos en condición de refugiados o en libertad condicional si sus padres estaban en el país de manera indocumentada. La orden también ampliaría las vías legales para que los centroamericanos se reúnan con su familia en Estados Unidos y asignaría fondos para ayudar a frenar la violencia, la pobreza y la corrupción en dicha región. Así que esas son algunas de las órdenes que se tenían proyectadas a anunciar el día de hoy. Ese anuncio se ha postergado por unos días, según trasciende de la Casa Blanca. Para comentar sobre este asunto tenemos la presencia de Marisa Limón Garza, es subdirectora de Hope Border Institute, Instituto Esperanza de la Frontera, una asociación civil que trabaja en la defensa política de las comunidades de ambos lados de la línea, en El Paso, Las Cruces, Nuevo México y Ciudad Juárez, México. Marisa, bienvenida.
Muchísimas gracias.
Pues háblenos, explíquenos qué sabe acerca de las órdenes que Joe Biden tiene en puerta para la región fronteriza y que están a punto de darse a conocer, Marisa.
Muchísimas gracias. Pues tenemos mucha esperanza de que ya podemos tener cambios en nuestra frontera. Sabemos, como explicaste, que el presidente se ha tomado una pausa o necesita un poquito más tiempo para anunciar los cambios, pero para nosotros y para los migrantes aquí en la frontera, cada día es un día pues ya demasiado tarde. Entonces sí tenemos esperanza que va a venir los cambios necesitarios para ofrecer un espacio digno, saludable, seguro y ordenado para estas personas, familias más bien, que eso es necesario, que toman estos pasos necesarios de la administración de Biden, porque ya tenemos 2 años bajo quédate en México, entonces es importante ya tomar pasos para solucionar las cosas y hacer por la nueva etapa que tenemos ahorita.
Uh-huh. Tengo entendido que tenía preparados para el día de hoy sobre todo 3 órdenes, ¿no? Y hay una, particularmente una directiva que hubiera creado un grupo de trabajo del gobierno para ayudar a los defensores, o sea, a ustedes, a ubicar a las familias migrantes que fueron separadas, ¿no? Las familias separadas bajo la política de cero tolerancia de la administración Trump. ¿Puede explicar qué espera en este terreno? ¿Qué espera de anuncio en este terreno?
Tenemos muchas esperanzas. Ahorita sabemos que, aunque ya se ha tomado la decisión de terminar con eso de cero tolerancia, sabemos que hay muchas familias separadas, más allá de los 600 personas, niños que no están con sus papás. Y sabemos que el sistema de inmigración se ha convertido pues, en un sistema de separar a familias. Si es el papá que se queda en el centro de detención o si es el... pues la mamá y los niños afuera, también sabemos que el gobierno no toma en cuenta lo de la idea de la familia, que nosotros como latinos sabemos muy bien que la familia no solamente es el papá biológicamente y el hijo, sino que tal vez los hermanos, tal vez los primos, una tía, una abuela. Entonces hay un caso de separar a las familias que culturalmente nos toca muy fuerte aquí en la frontera. Entonces sí, aunque van a tener un equipo específicamente para ese grupo de niños y papás que fueron como en la base de separación en esa manera tan indigna, sabemos que hay muchos más padres y niños y familias que han sido separados al nivel de la política de inmigración en los Estados Unidos. Uh-huh. Entonces hay esperanza, pero también necesitamos exigir más.
Uh-huh. Ahora, dentro de las órdenes que se tenían proyectadas para el día de hoy, justamente para estos momentos, está el de eliminar la política de quédate en México, ¿verdad? Háblenos sobre esto, ¿cuál es el impacto previsible que esto pudiera tener sobre aquellos que se quedaron varados en la frontera mexicana? ¿Y cuál podría también ser el impacto previsible en México mismo? ¿Qué prevé?
Sí, lo que estamos viendo ahorita en la ciudad de Juárez, hay como 21 albergues que tienen cupo para 1,000 personas aproximadamente ahorita que están ahí presentes y luego tenemos muchas más personas fuera de los albergues. También hay personas, porque ya estamos hablando de 2 años de este protocolo, que se han ido tal vez a Monterrey, tal vez a otros lados donde pueden conseguir vivienda o espacio. Entonces, ahorita está mucha gente, cuando veo a visitar a los albergues, están todos viendo las pantallas de la televisión para cualquier noticia, quieren informe, quieren estar en ese tipo de desesperación y entre desesperación y esperanza, porque necesitan información. Entonces ahorita estamos trabajando como el instituto al nivel binacional para apoyar a los actores también en Ciudad Juárez, que son grupos internacionales que están dirigidos a este caso. Entonces ellos están pensando qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, no solamente para tener un espacio digno y ordenado, sino por la pandemia. Eso ha sido lo sumamente importante para ellos. Y a nivel de los Estados Unidos también estamos haciendo ese trabajo con el condado del Paso y también con la ciudad, y cómo podemos saber qué podemos hacer para dar la bienvenida, pero también cómo podemos hacerlo en una manera con seguro de que no vamos a contagiar a nadie con la pandemia. Entonces, las preparaciones están ahorita pendientes. Lo que necesitamos es más dirección del gobierno federal. Uh-huh. Entonces, sí, íbamos a tener más información hoy con las órdenes ejecutivas, específicamente con eso de quédate en México, Pero entonces continuamos a planear con los detalles que sabemos y prepararnos y a ver qué pasa en el futuro.
Ustedes siguen adelante con sus planes. Por lo que respecta a la primera orden de la que hablaba, aquello de pues tratar de reunificar a las familias migrantes que quedaron separadas, que tengo entendido suman cientos, no suman más de 600 padres, no los que todavía no se localizan. Sí. Que fueron deportados a Centroamérica sin sus hijos, por cierto. ¿Son ustedes parte de esa labor? ¿Prevé usted que van a ser parte de ese grupo de trabajo encaminado a rastrear a las familias que quedaron separadas?
Ahorita no estamos presentes, pero sí estamos presentes en otro grupo que se llama, es un estudio de causas de raíz, viendo en Centroamérica y México cómo podemos tener una atención mejor a las causas, porque viene la gente huyendo de Centroamérica o viniendo a los Estados Unidos. Entonces, queremos ofrecer nuestros servicios, como conocemos a mucha gente en Honduras, El Salvador y Guatemala. Si podemos aumentar con el ACLU, ellos están dirigiendo ese movimiento, y tal vez con este espacio del Task Force, que van a ver ese comité de cómo pueden hacer el trabajo más eficaz. Antes el gobierno no quería nada que ver con esta parte del problema, pero ya sabemos que hay más énfasis en eso por la administración. Entonces estamos disponibles para apoyar, listos. Somos un grupo católico, tenemos redes de varios grupos religiosos en la región, entonces sí, estamos totalmente disponibles para apoyar con este tipo de reunificación, porque sabemos que eso es sumamente importante y no queremos que ningún padre no está reconectado, reunido con sus hijos.
Además, otra de las acciones que tengo entendido se planean tomar de un momento a otro, Joe Biden planea firmar una directiva que instruya a todos los funcionarios federales a que se revisen las reglas de la carga pública. Es una regla que permite a la gente de los consulados y a la gente de inmigración que niegue solicitudes de la tarjeta verde o de visa de los solicitantes de quienes se consideren corren el riesgo de depender de la asistencia pública, tales como los cupones de alimentos o los vales para la vivienda. Sobre esto, ¿cuál es su opinión?
Eso es sumamente importante aquí en la ciudad del Paso y también en el condado. Sabemos que bajo el acto de CARES que tenía, ofrecieron apoyo para las personas en los Estados Unidos durante la pandemia como al tipo de apoyo. Entonces ahorita estamos viendo que muchas personas no eran documentados, no tenían un espacio para recibir ese tipo de apoyo. Entonces a nuestro lado siempre ha sido difícil, porque como lo hicieron la política, era difícil para que los municipios participaban y utilizaran los fondos de CARES para incluir a estas personas y no ponerlos en riesgo del carga pública. Entonces sí, eso es importante, antes que tenemos otro tipo de apoyo para el pueblo estadounidense en general. Hay que entender cómo va a funcionar todo eso, porque sí, tenemos personas que no están, aunque tienen el derecho, si tienen niños que son americanos, ciudadanos, que y tal vez sus papás no están saliendo para la asistencia que se pertenece a los hijos. Entonces es importante entender todo eso y seguir luchando para que esa carga pública no tiene conflicto con los casos de esas personas.
Así es que habrá entonces que ver el texto final de esa orden, repito, que se propone eliminar las nuevas reglas de carga pública que fueron tal como fueron establecidas, fijadas por la administración Trump, ¿no?, que decidió modificarlas y hacerlas mucho más estrictas. Y por último, Marisa, sé que otra de las órdenes que se tenían previstas para esta mañana era la anulación de una proclamación de Trump que emitió en octubre del 2019, para permitir que el gobierno rechazara las solicitudes de visa de aquellos inmigrantes de quienes se creyera no pudieran pagar el seguro médico o no pudieran cubrir los costos médicos en Estados Unidos. Esa fue una medida que, por cierto, la administración Trump se sacó de la manga, ¿no? Y según entiendo, se tiene previsto eliminar esa medida en próximos días.
Sí, eso es muy importante también porque estamos en la pandemia. Sabemos que ahorita en los Estados Unidos el acceso a cualquier tipo de salud y seguro médico es importante cuando estamos hablando de una pandemia a nivel mundial. Entonces sí, para tener una respuesta firme en frente de la pandemia, puede ser por las pruebas, la vacuna y todo eso, siempre hay que tomar en cuenta las necesidades de esas personas, los inmigrantes que tal vez no se están incluyendo en la panorama del esfuerzo. Entonces sí es importante y esperamos que el presidente Biden sí toma esos pasos para que podamos ya salir de estos tiempos tan difíciles y tomar pasos con valentía y con porque ya es tiempo.
Y ahora sí, ya por último, dos medidas que tomó en su primer día en el cargo Joe Biden fueron una, la de detener la construcción del muro fronterizo. Ni un ladrillo más para el muro fronterizo, prácticamente dijo Joe Biden. Y otra, una moratoria o suspensión de casi todas las deportaciones por 100 días. Una medida que desde entonces ha sido bloqueada temporalmente por un juez federal en Texas, debido a un litigio que emprendió el mismo estado de Texas. ¿Cómo ve este último? ¿Cree que, tomando en cuenta la corte a la cual ha acudido el estado de Texas, qué futuro le ve a esta suspensión de las deportaciones o este bloqueo de la suspensión de las deportaciones, Marisa?
Pues es difícil, y aquí estamos en Texas, entonces conocemos muy bien a nuestro gobierno estatal, entonces sí, ellos van a tomar pasos, son un grupo de republicanos que eran muy, pues a veces aliados con el expresidente Trump, entonces creo que sí van a utilizar cualquier forma de suspender, de poner obstáculos, entonces creo que más bien es una noticia, es un anuncio a las congresistas para que ellos hacen el trabajo de la reforma migratoria, porque ellos si ponen leyes más bien de órdenes ejecutivas, eso va a ser mejor. Uh-huh. Aunque sí sabemos que va a haber dificultades con eso, claro. Necesitamos la orden completamente y reestructurar todo el sistema migratorio en este país.
Esperábamos que esto de la suspensión de las deportaciones fuese algo así como un respiro de alivio para los inmigrantes mientras y en tanto no se llegase a pactar una reforma migratoria dentro del Congreso, que va a llevar no solamente semanas, sino inclusive meses de debates y de trabajos, ¿no? Y sobre este asunto de la frontera, por cierto, también quiero llamar la atención sobre la importancia que tiene para que se apliquen estas órdenes y estas nuevas directivas en la frontera, la importancia que tiene la confirmación en el cargo de Departamento de Seguridad Nacional de Alejandro Mayorkas, que ahorita está no ha sido confirmado por el Senado, y también la importancia que tiene la nominación de Javier Becerra para el puesto en el Departamento de Salud de la Nación, tomando en cuenta que de esa agencia depende la Agencia de Refugiados de Estados Unidos. En 30 segundos, palabras finales con las que gustes dejarnos pensando, Marisa.
Pues aquí estamos en la frontera donde conocemos el muro muy bien, sabemos y nos alegramos que ya ni un ladrillo más, como dijiste, pero también queremos mencionar que es importante que se derrumban todo porque es como una cicatriz en nuestra tierra, que es algo sagrado. Somos una comunidad binacional, entonces para nosotros eso no es el ejemplo de nuestro pueblo, sino que somos dos países unidos aquí en la frontera.
Marisa Limón Garza, bien, muchas gracias por su presencia en Línea Abierta. Que esté usted bien, ¿eh? Hasta luego.
Gracias.
Marisa Limón Garza, subdirectora del Hope Border Institute en El Paso, Texas. Con esto ponemos punto final a esta edición México de Línea Abierta. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco le desea que siga pasando muy buen día. Cuídese mucho. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.